En esto pensar.
José Olmo Sánchez es un oyente nuestro en Barcelona, España. Desde allí nos dice habernos escuchado a las 18 horas por una emisora barcelonesa. Se interesa por mi plan diario de lecturas bíblicas, que es una guía para leer la Biblia en un año. Con muchísimo gusto hemos remitido a José Olmos mi plan diario de lecturas bíblicas y se lo enviaremos gratis a cualquiera que se disponga a leer toda la Biblia en un año. Solicítelo a la dirección que daremos al fin de este programa. Aprovechamos la ocasión para saludar en la madre patria España a las personas que nos favorecen con su audiencia en Sevilla, Vigo, Manzanares, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Canarias y en la Gran Barcelona. Saludamos también a nuestros amados oyentes donde quiera que este programa llega. Paz de Dios y paz con Dios sea la herencia de cada uno de ustedes.
Desde el principio de la creación, número 2. Amable radio oyente, en nuestra comparecencia anterior señalamos que la expresión desde el principio de la creación aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Consideramos en ese programa la primera de estas menciones registradas en Marcos 10:6. En la presente entrega trataremos la segunda y la tercera, y en el programa que sigue consideraremos la última. Al enfocar Jesús el período de la gran tribulación, dice en Marcos 13:19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación. La gran tribulación es referida por Cristo en su sermón profético de Mateo 24 y en sus pasajes paralelos de Lucas 21 y Marcos 13. Hay alusiones a la misma en diversos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. La gran tribulación, en el futuro de la humanidad y redenta todavía, será una época de angustia y de penas intensas, de dolores, de maltratos y atropellos, de atrocidades, desastres y catástrofes naturales y cósmicas sin precedentes. Las noticias televisadas, radiadas y escritas nos bombardean de continuo con los desastres que causan las sequías, las inundaciones, los ciclones, los terremotos, las hambrunas y las pestilencias. Está de moda achacárselas todas al fenómeno del Niño. No es posible minimizar la astronómica proporción de estas tragedias. Cobran millares de vidas y se llevan entre las garras millones de dólares en pérdidas de propiedad y de cosechas. No podemos dejar de notar que estas tragedias parecen sucederse con mayor intensidad y con mayor frecuencia en nuestros días. Sin embargo, tenemos que capitalizar que la gran tribulación, según la evaluación del Cristo mismo, será muchísimo peor que lo que jamás se ha visto desde el principio de la creación. ¿Será posible que haya algo peor que las catástrofes que ya hemos visto y en muchos casos hasta sufrido en carne viva? De ello no tenga usted la menor duda. Para adquirir un panorama más detallado de lo que ese período encierra, sírvase leer las cataclísmicas escenas que se dibujan en detalle en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el 19. De una cosa puede estar seguro el oyente de este radioprograma. Sin pecar de pesimistas, queremos decirle que no hay nada de bonito, ni de bueno, ni de cómodo, ni de atractivo, ni de optimista en el futuro de esta pobre humanidad. Todo lo que se ve sobre su horizonte es una nube negra. No lo decimos con pesimismo, sino con el más inteligente realismo. Es tiempo de que la humanidad se percate de que todos estos calores y todos estos fríos extremos que experimentamos, estas excesivas lluvias y sus pavorosas secuelas de inundación destructora, los huracanes y los ciclones, tornados, terremotos, pestes, enfermedades, escaseces de alimento y de agua potable, no son más que principios de dolores en comparación con lo que está por venir. Señalan la urgente necesidad que hay de buscar nuestra orientación y destino en las páginas de la Biblia. Son las páginas de la Sagrada Escritura las que pueden entregarnos los presagios más prometedores. Es allí donde la más firme promesa de liberación se vislumbra. La Biblia promete a los que son de Cristo en su venida: yo te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. La lógica conclusión es que la esperanza del mundo se encuentra en Jesucristo, y no en la política, ni en los políticos, ni en las Naciones Unidas, ni en la ciencia, ni en los satélites predictores de meteorología, ni en la medicina, ni en la tecnología, ni en las computadoras, ni en la Internet. Jesucristo es la esperanza de las naciones. Acudid, pues, mientras hay tiempo, al que puede libraros. Durante la gran tribulación no se darán las circunstancias propicias para el acercamiento a Dios que muchos están relegando al futuro y dejando para después. Todo lo contrario, la Biblia nos dice que aún bajo ese azote de orden mayor, los hombres no buscarán a Dios, sino que se harán doblemente rebeldes. No sueñe usted con quimeras. La tercera vez que la expresión "desde el principio de la creación" aparece en el Nuevo Testamento se encuentra en 2 Pedro 3, versículos 3 al 4, y viene en consonancia con lo que estamos diciendo. Dice en 2 Pedro 3, 3 al 4, sobre todo, tengan presente que en los últimos días vendrán hombres que se burlarán de todo y que procederán como les dicten sus deseos. Esos preguntarán: ¿en qué ha quedado la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y desde entonces todo sigue igual como desde el principio de la creación. Hay los que se quejan de que los cristianos los han amenazado con aquello de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia, de la gran tribulación, de la carnicería del Armagedón, del juicio final. Dicen que es un sofisma muy visto y muy viejo. Arguyen que el mundo ha seguido su curso sin alteraciones desde el principio de la creación. Por lo general, ningún pregonero fiel del Evangelio usa el arma de las amenazas. Esto en sí es contrario a sus más preciadas creencias. Si acaso le habrán advertido de los juicios venideros, pero no amenazado. Los pregoneros del Evangelio, todo lo que han hecho con ello es cumplir con su deber. Por fidelidad a su comisión, deberán insistir cumpliendo con ese deber de advertirle, porque les asiste la luz de las Escrituras y los motiva el solemne compromiso con el capitán de su salvación. Esparcen esta luz con amor y con intenciones de hacerle bien, no con el propósito de amenazarle ni de asustarle. Queda enteramente con usted la responsabilidad de hacer las decisiones que juzgue propicias ante advertencia tal. Confiamos que sus decisiones serán productivas para su alma y no que se convertirán en la piedra de molino que se ata a su cuello en su ruta de descenso. le recordamos de una situación similar que se dio hace miles de años. Noé, pregonero de justicia, advirtió a su generación del diluvio que venía. ¿Diluvio? ¿Qué es eso? Así se habrían preguntado sus contemporáneos. Tal cosa nunca había sucedido antes, ni habían evidencias concretas de que sucedería entonces. Como los burladores de ahora, los contemporáneos de Noé también se rieron de la fantástica predicción y de la fanática insistencia en un suceso que no tenía precedentes históricos, en algo que nunca había sucedido. Hasta esa coyuntura histórica, el mundo había seguido igual desde el principio de la creación. Pero el diluvio vino, como fue pronosticado, y arrasó con la humanidad entera, con excepción de Noé y su familia inmediata. De igual manera, aunque con peor rigor, está por venirle encima a la humanidad su catástrofe final. ¿Por qué esperar entonces? ¿Por qué no entrar en el arca de salvación como Noé entró y su familia? El sabio Salomón advierte: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nosotros cumplimos con pasarle el aviso, con hacerle la advertencia. Descansa enteramente con usted el aceptar o rechazar este reto. Los israelitas fueron advertidos en Egipto del paso del ángel de la muerte la noche de la Pascua. Se les recomendó poner sangre en los postes y en el dintel o parte superior de sus puertas para evitar la tragedia. La predicción era que moriría el primogénito de toda familia que no se hubiera amparado bajo esa señal de sangre. Los israelitas acataron el aviso y las vidas de sus hijos primogénitos fueron preservadas. No así los primogénitos egipcios. Hubo entre ellos una matanza descomunal, desde el primogénito del faraón en el trono al primogénito de la familia más humilde. Esa macabra noche hubo llanto y luto y dolor en todo Egipto. Imite usted a los israelitas. Póngase a salvo bajo la señal de sangre que tiñó las vigas cruzadas donde murió Cristo. Esta es la puerta de entrada a la vida eterna. Rechazar esta advertencia equivale a pedir condenación sobre usted mismo, la condenación eterna. Repetimos para su beneficio el consejo del sabio proverbista: el avisado ve el mal y se esconde, mas los tercos pasan y reciben el daño.
Una cosa está gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nada mucha gente se llevó, pero escuche, a lo lejos alguien grita, alguien grita: Cristo vive, Cristo vive. Y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida en la gran tribulación.